y también de los consumos problemáticos con la licenciada en psicología Josefina Vittel. Su matrícula es 361. Buen día, Josefina. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, buen día.
¿Cómo
buen
estás?
Día, Noelia, Marcela y a todos y todas los oyentes.
Bueno, gracias como siempre por estar en este espacio, ya
no,
comenzando contigo, acerca de los mitos y los prejuicios que hay en relación al consumo de sustancias. No sé si querés empezar. A mí lo que se me ocurre es lo que solemos ver en los medios, ¿no?
Sí.
La estigmatización de que quienes consumen sustancias tienen comportamientos delictivos o siempre hay una relación ahí.
Así es, así es. Exactamente como lo manifestás, me parece que es muy importante que si seguimos de alguna manera semanalmente encontrándonos para hablar de este tema, bueno, adoptemos una postura crítica, ¿no? Que podamos de alguna manera asumir que como sociedad, como integrantes de una comunidad, necesitamos de alguna manera interpelarnos, es decir, preguntarnos un poquito, a ver, de qué manera nosotros nos posicionamos en este fenómeno que, como dijimos ya muchas veces, es un fenómeno complejo. Entonces, tanto sus consecuencias como la manera de abordarlo no pueden nunca reducirse a una respuesta. Sin embargo, producto de muchas cuestiones que tienen que ver con ciertos imaginarios sociales que se construyen y se difunden desde los medios de comunicación, a veces terminamos cayendo en lecturas como reduccionistas del fenómeno que establecen de alguna manera una suerte de conexión lineal o directa, ¿no? Por ejemplo, esta que vos mencionás. Bueno, el consumo de sustancias implica de alguna manera la puesta en juego de situaciones violentas o delictivas. Bueno, no solo de que, por supuesto, este es un gran prejuicio y es falso como tal, podemos decir que hay algunas cuestiones que tienen que ver con prejuicios y otras con mitos que siempre suelen fundarse en el temor, pero también en el desconocimiento. Bueno, es importante que de alguna manera primero establezcamos que los consumos problemáticos de sustancias es un modo de establecer un lazo con la sustancia, pero no es el único, que tenemos que diferenciar entre un consumo que puede ser abusivo, un consumo que puede ser sumamente dependiente, generando adicción, y un consumo que puede representar distintos problemas en la vida del sujeto, pero es decir, no hablamos de lo mismo cuando hablamos de drogas, porque drogas tiene que ser así, mencionado en plural, no todas las drogas son las mismas, no todos los sujetos que consumen lo hacen del mismo modo y establecen el mismo vínculo con la sustancia, y no todo consumo es una adicción. Entonces ahí tenemos como un primer mito a derribar que implicaría que cualquier consumo de sustancias ya introduce al sujeto en el campo de la adicción, que hablamos ya de una dependencia no solo física, sino también psicológica y de otro tipo respecto de las sustancias, que no negamos que pueda suceder, pero que no es lo que sucede en todos los casos.
Claro.
¿Verdad?
¿Y cómo distinguimos entre un consumo habitual y una adicción?
Bueno, primero tenemos que decir que todo consumo, de alguna manera, debe ser pensado desde el punto de vista de la salud como un síntoma, es decir, habla de un padecimiento y siempre tiene que ver con la persona, con su cuerpo, con su contexto, con su trayectoria de vida. No podemos abordar el fenómeno del consumo de drogas sin tener en consideración el contexto que hace a ese consumo, tanto actual como prehistórico del sujeto. Asimismo, si incluimos todos estos factores, podemos decir de que no es un tema de voluntad individual, que es otro gran mito que suele estar muy arraigado, que si uno quiere puede, y si uno no puede es porque no quiere, como que todo pasaría por la esfera de la voluntad del sujeto. Sabemos que no es lo mismo un abuso de drogas que pueda ser episódico, que suele darse mucho en los jóvenes, ¿no? Donde probablemente se produce una vez al mes o dos veces al mes, asociados a contextos de nocturnidad, de salidas, los fines de semana, y que implica un abuso porque es un consumo, por ejemplo, de alcohol que se presenta de manera excesiva, pero no hay una dependencia física o psicológica. Esto, el sujeto no necesita consumir alcohol todos los días para poder desenvolverse. Sin embargo, hay un abuso. Y hay un riesgo porque cuando se consume mucho, de manera desmedida, poniéndose en riesgo. Pero bueno, hablamos ahí de un abuso.
Sí.
Ya hablamos de un consumo problemático cuando de alguna manera el sujeto, si bien no está completamente tomado, por el consumo, empieza a tener afectadas diversas esferas de su vida. Esto empieza a representarle problemas en el plano familiar o de sus vínculos, en el trabajo, a veces tiene que ausentarse porque por haber consumido no está en condiciones de trabajar o no puede sostener ciertos compromisos. Entonces ya hablamos de que el consumo representa un problema en distintas esferas del sujeto.
Claro.
Sin embargo, ya cuando nos adentramos al campo de la adicción, ya hablamos más bien de algo que se constituye de manera sintomática a lo largo del tiempo, que es un núcleo un poco más difícil de desandar, porque la vida de esa persona gira en torno al consumo de sustancias y uno puede ver cómo eso impactó de manera bastante fuerte, rompiendo distintos vínculos o ataduras que el sujeto tenía.
Y respecto de, bueno, ese es uno de los mitos, ¿no? El creer que si una persona que consume sustancias es una adicta. Y otro de los mitos que podemos tener también alrededor del consumo de sustancias.
Bueno, podemos pensar, por ejemplo, de que a veces se asocia al consumo de sustancias con ciertas clases sociales, cuando sabemos que eso no es así, que el consumo de sustancias atraviesa a todas las clases sociales y que es una respuesta a fenómenos multidimensionales, entonces no los podemos asociar o categorizar con determinada condición de vulnerabilidad. Eso es estigmatizar a las personas por su condición social o económica. Y asimismo tampoco podemos asociar de manera lineal el consumo de alguna sustancia con situaciones de violencia o delictiva, no solo porque está comprobado de que no en toda situación delictiva media el consumo de sustancias, sino que en el otro extremo hay muchas situaciones donde las personas consumen y lo consumen a veces en una esfera muy íntima, privada, que no tiene que ver ni siquiera con una exposición pública o grupal, y mucho menos con situaciones de robo. Entonces, claro, ahí uno también tiene que despejar, porque ¿qué es lo fundamental de diferenciar en relación a esto que suele estar muy ligado en relación al consumo y la criminalidad? Que por un lado nosotros tenemos un abordaje sanitario que hacer, desde mi lugar como trabajadora de la salud, pero desde el Estado también es importante que nosotros diferenciemos qué puede implicar de alguna manera reducir la demanda y qué puede implicar reducir la oferta de drogas. Si nosotros hablamos de reducir la demanda, tenemos que hablar de que de alguna manera, no solo desde el sector sanitario, pero sí fundamentalmente desde quienes somos trabajadores de la salud, debemos prevenir los consumos problemáticos, debemos prevenir las adicciones, debemos acompañar y brindar tratamiento a las personas que tienen alguna problemática del campo de la salud, de la salud mental, como nosotros decimos. Mientras que por el otro lado, por el contrario, si nosotros hablamos de reducir la oferta de droga, por supuesto hablamos de ver de qué manera, desde otros ministerios, de lo que le cabe a seguridad, de lo que le cabe a justicia, cómo podemos hacer frente a lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, porque sabemos que no todas las drogas son legales, como el alcohol. Existen también drogas ilegales y hay una serie de circuitos que tienen que ver con el narcotráfico que el Estado debe atender, pero de manera diferenciada. Si nosotros no comunicamos bien, si nosotros no comunicamos de manera adecuada esta diferencia, generamos una confusión porque se concibe la seguridad como la estrategia más eficaz para hacer frente a cuestiones que implican distintas dimensiones de la problemática, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, no negamos que hagan cuestiones legales que deban ser desarticuladas y debidamente juzgadas y penadas, pero eso no necesariamente tiene que ver con el abordaje que nosotros hacemos de quienes consumen. No es lo mismo quienes venden que quienes se encuentran frente a un problema de salud por un consumo problemático de drogas.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre la adicción y la costumbre de algo?
La costumbre de algo, se me ocurre, como quien tiene la costumbre de tomarse una copa de vino, por ejemplo.
Claro.
Bueno, podemos pensar que si bien al hablar de una copa de vino todas las noches o todos los mediodías, que puede ser como un hábito, como algo, una costumbre, como algo que incluye de alguna manera la rutina de una persona, esa persona si ante distintas circunstancias se encuentra con la imposibilidad de tomar, por ejemplo, tiene que hacer un tratamiento médico y le dicen por 20 días usted no puede tomar alcohol, probablemente, si eso es más que nada una cuestión de costumbre, de hábito, ligada al placer o al disfrute, bueno, esa persona pueda hacer un sacrificio y por 20 días no consumir su copa de vino al mediodía y eso no le represente mayores problemas. Una adicción, primero hablamos de un consumo mucho mayor de alguna sustancia y, como decíamos anteriormente, la vida de esa persona gira en torno al consumo. Entonces, difícilmente algunas cuestiones como renuncias o reorganizaciones de su vida por fuera de esa sustancia puedan ser llevadas adelante sin ayuda o sin el marco de algún tratamiento que le permita a ese sujeto hacerlo.
Claro.
Sí, hay una diferencia ahí muy clara cuando el sujeto puede comandar un poco las condiciones de su consumo y cuando el consumo comanda la vida del sujeto.
Claro, sí, cuando no puede dejar ese esa costumbre o esa ese consumo en particular, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, hablamos un montón de varias aristas, ¿no? Que son además muy complejas, que tienen que ver tanto con la violencia, con la actitud delictiva o no. Y también, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Esto igual va para una columna entera, pero ¿cuál es tu mirada respecto de los el abordaje que se realiza desde los medios a los consumos?
Bueno, de hecho es un tema que se trabaja mucho y que se debe seguir trabajando en el sentido de protocolizar un poco cuáles son las cuestiones fundamentales a tener en cuenta, porque es importante procurar siempre un tratamiento respetuoso de las personas como primera medida, no solo desandar lo que pueda tener que ver con los prejuicios y los estigmas, sino que asumir que como comunicadores uno tiene una responsabilidad muy grande y siempre es conveniente hablar de las personas, correr el eje de la sustancia en sí misma y pensar que de alguna manera cuando uno generaliza puede incurrir en eso, en cuestiones que favorezcan el fortalecimiento de las barreras a la hora de pensar en el acceso a la salud. Sí. Sin embargo, si hablamos de personas, hablamos de un consumo que puede o no ser transitorio, que es un acto el consumo de sustancias, pero que como tal no hace a la identidad de las personas, ¿no? Las personas no se definen por su relación con las sustancias, a pesar de que por ahí desde ciertos lugares esto se difunda como es adicto, de esa manera nosotros transmitimos erróneamente la concepción de que una persona se encuentra sin salida frente a una problemática de salud que es debidamente abordada y acompañada no debería por qué condenarlo de por vida. Entonces me parece que por lo menos empezar a hablar del tema desde un marco de respeto por los derechos, ¿no? Desde un marco que ubica a las personas en ese sentido, por fuera de todo lo que pueda excluirlo de la posibilidad de integrarse incluso del conjunto de la sociedad, que a veces también es lo que pasa cuando uno asume un rol muy segregativo, ¿no?
Sí, y los medios tienden a generar la etiqueta, ¿no? El encasillar a esa persona en ese lugar. De hecho, lo veíamos, sin ir más lejos, con el caso de la niña que desapareció, y bueno, ahora apareció hace la semana pasada, ¿no? Y que el contexto en el que estaba y la relación con la madre y demás, bueno, da para otra columna larga también hablar del tema. Josefina, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo.
Y hasta la próxima.
Bueno, ya hablábamos con la licenciada en psicología Josefina Bittel sobre salud mental y consumos problemáticos.